Ya estamos de vuelta aquí contigo. Mucho que debatir, que analizar en este lunes 29 de febrero. Pero están pasando más cosas por el momento. Silvia Vieito, adelante.
Pues sí, a partir de las 2:20 de la tarde vamos a dar más detalles de últimas novedades, como de la entrada en la Ejecutiva Nacional del Bloque Nacionalista Galego de Carme da Silva por parte del BNG de Pontevedra y de sus propuestas de renovación, además de también su apuesta personal por eliminar los límites de mandatos que en la práctica ya no se estaban cumpliendo, como es el caso de Miguel Ancho Fernández Lores, aquí como alcalde de Pontevedra. De eso hablamos a las 2:20.
Información general, local y provincial a partir de las 2:20 en la 106.4 FM en tu copia. Ahora sí, vamos a poner la lupa en lo que es la actualidad política, económica y social que va a marcar esta semana. Arrancamos nuestro tiempo de análisis.
El Volkswagen Polo lleva 40 años enamorando a familias completas, pero en Bepersa te daremos la razón definitiva para que pongas un Polo en tu vida. Solo en febrero tienes la oportunidad de hacerte con un Polo desde 8.990 euros, unidades limitadas. Decídete y ven ya a Bepersa. Te esperamos en Vila García, Pontevedra y en bepersa.com.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
En este tiempo de análisis, de debate, saludamos en primer lugar a Pedro Pérez, director del Diario de Pontevedra. Buenos días.
Buenos días.
Agustín Fernández, hablamos del cabeza del PSOE en Pontevedra. Buenos días.
Hola, buenos días.
Saludamos también a otro Fernández, en este caso Pablo Fernández, que es vocal de AGE en Pontevedra.
¿Qué tal? Buenos días.
Ángel Moldes, diputado provincial del PP. Muy buenos días. Bueno, estamos ante momentos críticos. Arrancamos una semana en la que hoy y mañana puede pasar muchas cosas. Apoyos, abstenciones, sorpresas. Aunque lo más lógico que ocurra es el panorama que tenemos todos en mente, es que son unas segundas elecciones, o por lo menos es lo que se divisa ahí a lo lejos. Al PSOE, dicen algunos, Agustín Fernández, que no le ha salido muy bien lo de buscar apoyo en Ciudadanos, sobre todo por las críticas que está recibiendo de Podemos en este sentido. Podemos dice, bueno, estabas negociando conmigo, de repente me dejas a un lado, te cambias de bando y yo me quedo aquí a medias, ahora me levanto de la mesa y como un niño chico, si yo no juego, los demás tampoco, es lo que están diciendo. ¿Ha movido ficha bien Pedro Sánchez en este caso?
Yo creo que sí. Yo creo que lo que ocurre es que hay gente que todavía no ha entendido que hay un tiempo político absolutamente diferente al que había hace 4 años. Es que no hay mayorías, no hay una mayoría clara y hay que buscar fórmulas de consenso y de acuerdo, ¿no? Y se están buscando, como bien explicó Pedro Sánchez en su momento, a derecha e izquierda, en las fuerzas del cambio. Y eso supone tener que modificar en parte el proyecto que uno presenta para adaptarlo al contrario, ¿no?
Pero se está negociando desde la utopía, ¿no? Porque todos somos conscientes, o los partidos son conscientes, de que sin la suma del PP no se puede reformar la Constitución, que es el punto de partida de la negociación entre Ciudadanos y PSOE.
Bueno, yo estoy convencido de que el Partido Popular le espera en el futuro también un proceso de cambio y de renovación, y que en ese proceso de cambio y renovación las nuevas caras que vayan apareciendo sean gente más proclive a llegar a acuerdos, y en esos acuerdos tiene que estar también realizar reformas en la Constitución. Yo creo que es obvio que el Partido Socialista y el Partido Popular son necesarios para reformar la Constitución, y en el camino se tienen que encontrar. Pero yo creo que hay que ir paso a paso. Primero hay que tener los apoyos necesarios para que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno. Yo creo que hasta el 5 de mayo, creo que es, hay tiempo, hay mucho tiempo. Entonces, los que ahora se levantaron con mucha prisa, yo creo que se van a volver a sentar, no les va a quedar más remedio, porque la cultura de este país está cambiando, ¿no?
No creo que Ángel Moldes lo vea así.
El PP sale por el carril de aceleración en este sentido, Ángel Moldes.
No, vamos a ver, realmente a mí nunca me gusta hablar ni opinar de estructuras internas de cada partido. Yo creo que, pues en este caso, el candidato del Partido Socialista a nivel nacional, pues se la está jugando, y está jugando en la línea roja, pero muy roja. Y esto, creo que la reflexión es que, bueno, está jugando, pero al límite. Primero, está desautorizando un poco a los presidentes regionales de su partido. A nivel particular, seguramente, pues hablando siguiendo con los términos que estábamos utilizando, la jugada puede ser muy buena, pero desautorizó a los presidentes regionales de muchas comunidades. Y eso, a la larga, y todos los que estamos en políticas lo sabemos, pues son cosas que, bueno, que tienen un coste. Yo creo que ahora es lo que pretende un poco hacer, por las declaraciones que he podido ver en los medios, un poco con Podemos. Me lo invitaba a que se llevase a sus bases a votar un acuerdo con el Partido Socialista. Yo no sé si desde Podemos le van a hacer caso o no. Luego, esta primera jugada, pues parece que le sirve para desautorizar a sus líderes regionales, pero sale con la suya un poco diciendo que viene avalado de las bases del Partido Socialista. Yo creo que está jugando mucho, mucho al límite y todo puede tener un coste. Y el coste que puede suponer es que, aparte de que vemos que en este caso es un candidato que es muy personalista, que un poco está viendo por él mismo los límites del Partido Socialista, esto puede tener un coste. A partir de ahí, yo creo que el Partido Popular, pues bueno, miraremos en esa investidura. Podemos sabrá lo que quiere hacer. Yo creo que Podemos, pues igual tiene aún más claro que ningún partido que le interesan otras elecciones. Pero yo creo que a veces en estas negociaciones, pues tienes que tener claro que si a ti te da igual todo y sabes que al día siguiente se te acaba tu carrera política, pues igual te la juegas al límite. Pero si quieres pensar en tu propio partido, yo creo que lo que está haciendo el Partido Socialista, en este caso su candidato, es jugársela, pero al límite.
Pero la sensación es que Pedro Sánchez, en todo caso, va a salir reforzado, ¿no? Ha sido capaz de llegar a acuerdos con Ciudadanos. Estamos ante un tablero de parchís con la ficha roja en la que se mueve muy cómodo. Yo ahí discrepo con Ángel de que ha atravesado las líneas rojas. Yo creo que el color rojo es el, por naturaleza, el del Partido Socialista y el de Pedro Sánchez. Después podremos ver si en el camino ha corrido demasiado en la partida de parchís o no, porque las fichas naranjas, moradas y azules pues también tienen algo
claro, que decir. Claro, pero yo creo que, no sé, y no soy yo quien debe de opinar del Partido Socialista, pero yo creo que si no llegas y no es capaz de que al final tenga los apoyos suficientes, tengo serias dudas de que incluso pueda llegar a ser el próximo candidato del Partido Socialista en unas hipotéticas próximas elecciones.
Y bueno, sobre el punto de vista empresarial, en este juego también político en el que, por un lado, en el primer pacto PSOE-Ciudadanos ya se fijaban algunas condiciones, muchas que afectaban al mercado laboral y que seguimos en indecisión, porque hoy desde el PSOE se anunciaba que también se va a buscar un pacto de izquierdas ahora con Podemos, Izquierda Unida y el resto de grupos de la izquierda que cambiarían también esas condiciones firmadas con Ciudadanos. ¿Cómo se analiza desde el punto de vista de los jóvenes empresarios de Pontevedra ese posible escenario?
Bueno, por nuestra parte somos meros espectadores como el resto de los ciudadanos de lo que está pasando, ¿no? Observamos con preocupación porque al final tenemos una situación de inseguridad que no es buena para la inversión y para los empresarios, y el problema es que no vemos cómo va a acabar esto, ¿no? Desde fuera se nos transmiten, pues no sería bueno que nos vayamos a unas segundas elecciones, ¿no? Porque eso también es un síntoma de que nuestros políticos no son capaces de adaptarse a estos nuevos tiempos, y sinceramente creo que unas segundas elecciones no van a cambiar gran parte del porcentaje de votos hacia un partido o hacia otro. Nosotros, por nuestra parte, lo que pedimos es que se intente llegar a consensos, a acuerdos y que se vaya por la línea de la recuperación como creo que veníamos encaminados.
No sé lo que piensa Tino Fernández, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a unas segundas elecciones.
No, para nada. Pero comparto con Pablo que yo creo que no van a solucionar. Si se llega a ese extremo, no van a solucionar gran cosa porque no van a cambiar mucho el tablero.
¿No?
Puede que unos suban 5 y otros bajen 3, pero no va a haber, de repente no va a haber unas mayorías que permitan situarse de manera distinta como están ahora. Por lo tanto, yo creo que lo que toca es que entendamos el nuevo tiempo en el que estamos viviendo y que se busquen fórmulas de acuerdo entre las fuerzas políticas. Yo creo que Pedro lo está intentando. Creo que lo está intentando con mayor o menor acierto, eso ya es valorable, pero lo que sí es cierto es que cuenta con un amplísimo respaldo de las bases del partido. Es decir, la estructura del Partido Socialista ha cambiado radicalmente a partir del último Congreso. Y hoy los que deciden, los que toman las decisiones son los militantes, directamente con su voto. Votaron a Pedro Sánchez y digo votaron, porque yo no fui votante de Pedro Sánchez en las, ya ahora lo puedo decir,
en las primarias,
fue nuestro secretario general, lo votamos ahora una consulta este sábado, probablemente apresurada, probablemente tendríamos que haber hecho mucho mejor, pero se inicia un proceso que
ojalá que los demás partidos también lleguen a incluirlo como algo suyo, y yo creo que Pedro Sánchez va a salir reforzado, sin duda, de esto. Otra cosa es que sea capaz de ser presidente del gobierno en este momento, ¿no? Yo espero de los demás la capacidad de buscar puntos de encuentro, ¿no? Creo que Ciudadanos lo ha hecho razonablemente bien, porque ha visto también un agujero importante en la derecha, y espero que Podemos también tenga un punto de razonabilidad que hasta ahora no han tenido, ¿eh? Hasta ahora no han tenido, porque se han comportado como, vamos, marginados.
Bueno, Podemos tampoco estuvieron muy afinados, la verdad, después de el reencuentro con Pedro Sánchez, de salir en rueda de prensa y de asignarse ya a unos ministerios sin haber pasado antes.
A ver, es que sí es
posible
negociar. Es decir, es que cuando se negocia a través de una cadena de televisión o a través de una rueda de prensa, es muy difícil negociar. Las negociaciones son una cosa que se hace sentados en una mesa, hablando con calma y con tranquilidad y con papeles delante. Pero claro, si a ti, el que te viene a negociar, te dice, yo quiero la vicepresidencia, el espionaje y televisión española. Es decir, hombre, menos mal que te preocupaban los ciudadanos. Menos mal que te preocupaban los ciudadanos.
Ajá. Yo creo que creo que todo el mundo está pensando ya en el más allá. Yo creo que el análisis de Podemos es que unas próximas elecciones le va a ir mejor, y creo que Ciudadanos lo tiene claro, que le va a ir mucho peor. Luego, ahí es donde está el gran problema.
Yo no comparto eso.
¿No creéis que la gente
después de ver los movimientos? Yo creo que Podemos no va a poder repetir. Lo tiene muy complicado para repetir la fórmula de hace tres meses.
Pues yo creo que...
No creo que los valencianos o los catalanes estén dispuestos, ni siquiera las mareas estén dispuestos a aceptar lo que han tenido que tragar ahora en el Parlamento.
Decíamos antes el tablero. Yo creo que unas próximas elecciones, y seguramente como de la forma de actuar de todos los partidos, de los que formamos todos los partidos, pero yo creo que unas próximas elecciones puede cambiar bastante un tablero. Y sobre todo por las decisiones que tomamos cada uno de los partidos. Pero hablando en este caso de Podemos y Ciudadanos, yo creo que Podemos tiene claro que podría pasar por delante al Partido Socialista en unas hipotéticas próximas elecciones, y Ciudadanos tiene claro que va a bajar muchísimo, porque todo aquello que le recriminaba a Mariano Rajoy, creo que lo incumplió con creces, ¿no? Se le achacaba mucho que no cumplía un programa, que incumplía sus propuestas. Yo creo que si hay alguien que incumplió sistemáticamente todo en este caso, y lo que es verdad, Ciudadanos llevó un voto, pues para entendernos todos, ese voto de castigo que podía tener el Partido Popular, pues fue muy canalizado hacia Ciudadanos. Y yo creo que hay una gran decepción en toda esa gente que de alguna manera votó a Ciudadanos pensando que estaba castigando al Partido Popular, que seguramente hoy en día pues no repetiría ese voto después de ese pacto con el Partido Socialista y después un poco de esos bandazos que está dando. Luego yo creo que no sabemos hoy en día lo que puede suceder. Igual a última hora, pues Podemos, para evitar un gobierno o para evitar otras elecciones, pues hace una abstención hacia el Partido Socialista. Pero yo creo que aún está todo muy abierto, y hablaba el compañero Tino, hasta mayo, yo creo que hasta 10 minutos antes de esa última votación, aún puede haber posibilidades de distintas cosas. Yo creo que vamos a ir al límite, para saber si en España vamos a tener un gobierno en los próximos meses.
Pedro Pérez, desde la opinión de los medios, visto lo visto, las actuaciones de algunos grupos sin intentar especificar a nadie, ¿creéis que los ciudadanos dirán, bueno, me he equivocado votando el 20 de diciembre a este, porque he visto que este ha intentado vender a quien sea por una silla en este gobierno, voy a cambiar mi voto?
Yo no sé si harán esa lectura. Lo que sí tengo claro es que los ciudadanos sí han tomado nota de lo que está pasando. Y parece que los que no han tomado nota han sido los partidos políticos, ¿no? O sea, hay mucho inmovilismo, cada uno intenta mantenerse en sus asientos, en sus poltronas, y la verdad es que da la sensación de que lo que menos interesan son los ciudadanos. Yo creo que, evidentemente, si vamos a unas nuevas elecciones, los políticos, la nueva política, por decirlo de alguna forma, tendrá que dar muchas explicaciones.
Yo también creo eso, ¿eh? Yo creo que no se puede generalizar con el tema de los políticos. Yo creo que hay unos políticos que han demostrado capacidad para intentarlo, otros que no han querido ni siquiera intentarlo, otros que se han refugiado en las barricadas de Europa. Europa es mala por naturaleza, y por lo tanto, y yo creo que evidentemente los ciudadanos lo que quieren es que le hablen de lo suyo, ¿no? Como decía aquel famoso escritor, que le hablen de su libro. Y el libro es, pues, el día a día, el trabajo, el paro, la sanidad, la educación, y bueno, de eso es de lo que hay que hablar, ¿no? Unos lo están intentando, esperemos que tengan por la parte que me toca, esperemos que la cosa salga bien.
Desde el punto de vista empresarial, no veíais con buenos ojos, Pablo, pues unas segundas elecciones, pero ¿cómo está afectando? ¿Se afecta de alguna manera este retraso en formar gobierno a lo que es, pues, la actividad económica de los empresarios?
Bueno, a nivel de pequeños empresarios quizás no lo notemos tanto, ¿no? Pero sí que es cierto que las grandes cuentas, las grandes inversiones que vienen de fuera, pues quizás están esperando a ver qué pasa, ¿no? Porque si tenemos una inestabilidad política, tenemos también una inestabilidad jurídica, entonces un gran empresario, un inversor que tenga que venirse a España, pues se lo va a pasar a pensar dos veces, como hemos visto recientemente el caso este en Madrid del edificio de la Plaza España.
Del chino Liu.
Sí. Uh-huh. Bueno, eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Hombre, a nivel nuestro, sinceramente, creo que Ángel iba un poquito bien, o opino un poco como decía él, yo no creo que vaya, que le interesa a nadie unas segundas elecciones, quizás se intentará forzar la abstención de Podemos en unas segundas, terceras votaciones, y pues a lo mejor esas segundas elecciones nos tenemos que ir a un año, año y medio, que yo creo que a lo mejor le interesa más a algunos que no que sean inmediatamente.
En esas elecciones hay mucho de lo que estamos pendientes, y por hablar de nuestro libro aquí en Pontevedra, también se estaría pendiente de esa esperanza de revocar la prórroga, la concesión a ENCE por parte de un nuevo gobierno en el que no estuviera el Partido Popular. El alcalde Miguel Ancho Fernández Lores no pone la mano en el fuego de si Pedro Sánchez es nuevo presidente socialista y si las mareas lo acompañan, que eso se llevase a cabo, que se le retirase la prórroga a ENCE. ¿Usted se fía de esa posibilidad?
Yo de que no me fío es de Miguel Ángel Fernández Lores. No, porque no pone casi nunca la mano en el fuego, ¿no? Salvo que le interese. Por lo tanto, bueno, yo creo que se ha llegado a esta situación en parte por una inacción desde el año 1999 del alcalde de Pontevedra, que ha utilizado siempre ENCE como un elemento, como una base electoral que le ha generado muchos votos. Muchos, pero muchos votos. Entonces, en el fondo, a Lores no le molestaba mucho que estuviese ENCE ahí porque era su caballo electoral, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo no me fío de él. Cuando él dice que va a hacer cosas, yo no veo que esté haciendo nada. Con respecto a lo que va a hacer el próximo gobierno, yo espero que si hay un próximo gobierno se busque una fórmula jurídica para revocarlo. Pero yo advierto, desde mi modesta opinión jurídica, es muy complicado.
El tema en todo caso va a ser una resolución judicial, ya no es una revocación de gobierno.
Era una revocación de gobierno pasa para empezar por una declaración de lesividad, es decir, un acto jurídico, un acto administrativo es un acto firme, claro, un gobierno no puede arbitrariamente tirar abajo un acto si no hay un motivo. Uh-huh.
Entonces, ¿por qué se vende que es tan fácil como cambiar de gobierno para retirarlo?
Se vende que no es tan fácil porque a veces lo queremos vender así, pero no es así, es decir, es posible hacerlo.
Sí, porque forma parte del debate político.
Yo creo que la opinión jurídica de Tino, de los que estamos aquí en la mesa, es la más respetable porque es su profesión. Uh-huh. Yo le doy la mía política.
Pero yo creo que, claro, yo creo que políticamente sí que hay.
Yo digo que no se va ni presentar, porque ese supuesto pacto con Ciudadanos ya le va a impedir ni tan siquiera presentar eso. Luego yo creo que, no, me imagino que no estará en ese acuerdo encima de la mesa. Habrá otras líneas más genéricas donde estará un acuerdo de gobierno, pero después cuando desminucemos esas líneas genéricas y aparezca el caso ENCE, yo estoy seguro, y sin ser de Ciudadanos, que no van a aceptar ni tan siquiera solicitar eso.
No,
voy a valorar ni la parte jurídica, porque creo que Tino lo hizo bien y objetivamente, que es complicado, pero políticamente, yo desde aquí, y sabéis que me acostumbro a mojar, digo que no se va a presentar ni políticamente.
Políticamente no puede ser, o sea, yo ahí coincido con, es un acto administrativo y por lo tanto tendrá que ser el tribunal correspondiente el que decida si está bien concedido o no. Pero vamos, yo políticamente yo creo que el forma parte del debate político que interesa en determinados momentos y a determinados políticos.
En política todo es posible.
De hecho, en el Concello de Pontevedra no se acaban de entender con Tino Fernández. O sea, se está hablando de mucho diálogo, vienen de formar un gobierno hace nada, y sin embargo ahora no son capaces de llegar a acuerdos.
Los divorcios suelen pasar, es lo que tienen. Pasar esto, pero
queremos... No, pero yo creo que sí que, a ver, políticamente el tema de ENCE y el futuro de ENCE tendrá que ser discutido, o espero que sea discutido, porque tiene que haber fórmulas, y la fórmula pasa por sentarse con la empresa y hablar con la empresa y llegar a acuerdos con la empresa. Y un gobierno central con todo el poder que emana de un gobierno central, tiene que tener la capacidad suficiente para sentarse con la empresa y convencerla de que a lo mejor no hace falta que esté 60 años ahí, a lo mejor no llega con 10 y que se busque otro sitio.
Entonces, si Pedro Sánchez no lo consigue, ¿qué pasaría con él? ¿Se le declararía persona non grata también?
Pues si Pedro Sánchez no lo consigue...
Yo vuelvo a repetir que no, ni lo va a proponer.
Pedro Sánchez no ha sido el que ha prorrogado en tiempo de descuento y en función de 60 años una concesión. Por lo tanto, no creo yo que haya que nombrarlo persona no grata. De todas formas, si Pedro Sánchez no lo intenta, yo me disgustaría mucho con él. Uh-huh. Si Pedro Sánchez lo intenta y no lo consigue, pues bueno, otros lo hicieron antes peor.
Creo que te vas a disgustar, Tino.
Bueno, yo...
Porque la línea política del PSOE local creo que difiere un poco del PSOE autonómico y del nacional, ¿no? Porque históricamente veníais apoyando la empresa.
Emilio Pérez Touriño, en su programa electoral del 2000, cuando se fue elegido, no, el anterior, decía una frase que repitió por activa y pasiva: ENCE sí, pero no aquí.
Y, sí, pero
la declaración medioambiental era solo para el tiempo de la concesión, hasta el 2018. Yo creo que no más allá. No, podemos meternos en un debate de eso, pero la línea no es esa. En el programa electoral del Partido Socialista a nivel federal está la reformulación de la ley de costas.
Vamos a ver, yo creo que no podemos estar en misa y tocando las campanas. El tiempo de traslado hubo, yo no sé si acertadamente o no, pero hubo una persona que lo puso encima de la mesa, que en su día fue Telmo Martín. Uh-huh. ¿Acertado o no? Y a lo mejor muchos votos le costó esa decisión. Pero cuando se hablaba de estudiar otra alternativa, se instalaron plataformas en contra de esas. Yo me acuerdo en una visita de Telmo a Marcón, no sé si Pablo se acordará de ese tema, y fue casi secuestrado en un local. Uh-huh. Luego, no se puede hablar de buscar alternativas cuando en su día se buscó una alternativa. Bueno o no voy a valorar eso. Pero creamos una plataforma. Luego no podemos estar. Cuando hay que ser alternativas, creamos una plataforma. Cuando se toma una decisión, estamos en contra. Luego hay que ser serios. O ENCE lo quitamos del apartado político y pensamos en algo, desarrollo socioeconómico, y lo quitamos del juego político, o si no, siempre vamos a hacer política y siempre vamos a ir al revés. Luego, el momento de buscar un traslado, lo hubo. La situación económica para el traslado, la hubo. El dinero para el traslado, lo había. ¿Qué faltaba? Una decisión y un consenso político. ¿Qué pasa? Que en vez de haber consenso, apostamos por plataformas para oponerse a una posible ubicación, que no sería la mejor de todas, pero por lo menos hubo una valentía política. Pero ahí otros hicieron plataformas y apostaron por los votos y por manifestarse y quemar a un candidato. Igual salió muy bien, porque yo, vuelvo a repetir, a lo mejor uno de los errores, si hoy en día no es alcalde Telmo Martín en Pontevedra, fue por eso, por dar distintas alternativas y a lo mejor por un exceso de valentía cuando estás en la oposición.
Bueno, no sé si plataformas se van a hacer o no, pero diversidad de opiniones sí que hay en este caso entre el PSOE nacional, por ejemplo, y los PSOEs provinciales. Si hablamos de ese pacto de Ciudadanos-PSOE, Agustín, que incluye pues la eliminación de diputaciones. No sé cómo sentaría esto a nivel provincial aquí.
Bueno, eso es lo que tendrá que preguntar a Carmela Silva.
Rechazó una moción el otro día. El otro día presentamos por urgencia, sin interrumpir a Tino, y el equipo de gobierno pues rechazó esa, para debatir si realmente, por tener una opinión, la corporación de la Diputación de Pontevedra, y se rechazó la urgencia de la en este caso, de esa moción.
Ahora, yo creo que aquí hay dos presupuestos básicos. Primero, que para modificar la Constitución, se decía aquí al principio de la tertulia, se van a necesitar acuerdos con el Partido Popular. No se puede modificar la Constitución sin eso. Las diputaciones están en la Constitución, por lo tanto se necesita un acuerdo. Uh-huh. Por lo tanto, creo que todos tenemos que saber si el modelo actual nos gusta o no nos gusta. Yo creo que es francamente mejorable. Creo que tiene que haber una estructura que se encargue de fortalecer a los pequeños concellos, que son la inmensa mayoría de los concellos del Estado español, ¿no?
Entonces ahí se equivocan.
Pero a lo mejor la estructura tal como está diseñada la diputación no es la adecuada, ¿no? Habrá que ver si se puede buscar otras estructuras, pero esto vamos a tener que hacerlo entre todos, ¿eh? Por lo tanto, por mucho que ponga el acuerdo PSOE Ciudadanos, no hay mayoría suficiente para hacerlo si no se cuenta con el Partido Popular. Bueno,
no está muy claro en las filas socialistas esto.
No, como en todas partes, es decir, cuando eres presidente de una diputación
pues no te depende gusta tanto, del puesto, claro, que me toque. Bueno, claro. Pues acaba aquí el tiempo de tertulia. Despedimos tanto a Pedro Pérez, director del Diario de Pontevedra, despedimos también a Pablo Fernández, vocal de AGE, Agustín Fernández, de cabeza del PSOE en Pontevedra, y Ángel Moldes, diputado provincial.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias por estar con nosotros en este 29 de febrero, día extra del año. A disfrutarlo. Hasta mañana.
Hasta luego.
La ciencia puede explicar por qué se nos acelera el corazón o por qué nos emocionamos, pero no puede explicar por qué sientes todo eso al conducir el nuevo Renault Megane. Si quieres saber qué se siente, ven a tu concesionario Renault a probarlo y saldrás de dudas, pero no saldrás de tu asombro. Nuevo Renault Megane. Despierta tu pasión.
Ibericar Gestoso en Salcedo, Pontevedra y en Avenida Rubians, Vila García.
Ven a Siquero, o 5 y 6 de marzo, no recinto feiral de Pontevedra. O salón de bodas e eventos que convertirá a tu celebración en un completo éxito. Catering, fotógrafos, vestidos, flores, viajes, e non perdas os desfiles. Recorda, sábado 5 e domingo 6 de marzo, Siquero, no recinto feiral de Pontevedra.
Una y media, 12:30 en Canarias.